Buenas tardes a todos y bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre de 2026 de CIE Automotive. Hoy estarán con nosotros Jesús María Herrera, consejero delegado, y Lorea Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Recordaros que únicamente se podrán realizar preguntas por escrito y será a través de la herramienta habilitada en el webcast. A continuación, cedo la palabra a Lorea. Adelante, por favor.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre. Comenzamos la conferencia repasando la evolución de los diferentes mercados. Una vez más, hemos visto una importante divergencia entre geografías, con cada región evolucionando a velocidades distintas y con dinámicas diferentes. Si os parece, empezamos repasando Europa, donde las producciones se han contraído un 2% durante el trimestre, acumulando una caída superior al 1% en el semestre. En cambio, las ventas mantienen un crecimiento muy positivo, con un más 4% en el trimestre y un más 4% en el semestre acumulado. Y eso evidencia la desconexión que tenemos entre demanda y niveles de producción. Una buena parte de esa desconexión se explica por la creciente penetración de los fabricantes chinos en el mercado europeo. Una parte cada vez mayor de las ventas está siendo capturada por vehículos importados desde China, importados tanto en formato CBU de vehículo completo como importados en formato CKD de ensamble de kits importados. Y eso desplaza producción que históricamente se realizaba en Europa. Es cierto que algunos fabricantes chinos han comenzado a plantear capacidades de producción local, pero todavía estamos lejos de la localización real de cadena de suministro o de una contribución significativa al tejido industrial europeo. Un contexto en el que además tenemos un debate regulatorio que adquiere cada vez más importancia. En Bruselas se siguen negociando iniciativas como el Industrial Accelerator Act, orientada a fomentar una mayor localización de la producción. Y en Bruselas gana fuerza la posibilidad de extender los aranceles de importación también a los híbridos, que actualmente se aplica solo a los coches eléctricos. Otro aspecto relevante del trimestre en Europa ha sido la creciente penetración de la electrificación, impulsada por el encarecimiento del combustible derivado del conflicto en Irán, por los nuevos incentivos desplegados por varios gobiernos europeos o por una oferta de producto cada vez más amplia y competitiva. Y como consecuencia de todo, los vehículos electrificados han ganado tracción y alcanzan ya el 30% de las ventas en el primer semestre del año, frente a un 24% del primer semestre del año anterior. Un primer semestre en Europa donde CIE ha crecido un 14% frente a un mercado de un menos 1%, con una outperformance de más de 15 puntos, incluyendo una contribución cercana a los 8 puntos de crecimiento inorgánico de Aludec. Norteamérica. Continuamos Norteamérica, donde, al igual que Europa, la industria sigue enfrentándose a un entorno bastante poco favorable. Por una parte, Estados Unidos, donde la producción muestra estancamiento con una caída de menos 1% en el segundo trimestre y manteniéndose prácticamente plano en el acumulado del semestre. A diferencia de Europa, las ventas allí sí están penalizadas por un consumidor cada vez más presionado por la inflación y por el repunte de los costes energéticos derivados del conflicto de Oriente Medio. Las ventas en Estados Unidos han caído un 3% en el semestre. A eso le sumamos dos factores estructurales que tampoco ayudan al mercado: unos niveles de motorización muy elevados, de cerca del 80%, de mercado muy maduro, y la retirada de los $7.500 de incentivo a la compra de vehículo eléctrico. Como nota positiva, destacar que en junio reabrió la planta de Novelis en Nueva York tras 9 meses de inactividad y, dada la relevancia que tiene en el suministro para la automoción en Norteamérica, pues su reapertura debería contribuir a normalizar la cadena de suministro en el segundo semestre. Por otra parte, tenemos México, donde las producciones han caído apenas un 1% en el trimestre, se han mantenido planas en el semestre, afectadas principalmente por la incertidumbre comercial con Estados Unidos y la demanda débil de Norteamérica. Una incertidumbre regulatoria en la región, que sigue siendo elevada, tras la decisión de Estados Unidos de no renovar el USMCA en su formato actual. Es verdad que el acuerdo permanecerá vigente hasta el año 2036, pero ahora hemos entrado en un periodo de revisión anual que reduce la visibilidad de los fabricantes. Esta misma semana, responsables de la administración estadounidense y mexicana se reunían en Ciudad de México y abordaban cuestiones relacionadas con el comercio del sector de automoción y los aranceles. Una administración Trump que sigue defendiendo reglas de contenido regional más estrictas que el actual USMCA y que pretende mantener determinados aranceles en el acuerdo renegociado. Bueno, veremos a ver incertidumbres sobre futuras decisiones de inversión en Norteamérica. Con todo ello, CIE ha registrado en Norteamérica una caída cercana al 4% frente a un mercado que ha caído un menos 1, con un underperformance de alrededor de 3 puntos. China, con una producción que ha caído un 3% en el trimestre, situando el acumulado en un menos 5, muy lastrado por lo que fue un primer trimestre muy débil de menos 8%. Tres dinámicas clave en la región: demanda interna con fuerte contracción, fijaros, un descenso de las ventas del 20% tanto en el segundo trimestre como en el conjunto del semestre, una demanda interna que sigue ajustándose después de los fuertes crecimientos de los años posteriores a la pandemia, un mercado maduro, cada vez más electrificado, con una penetración récord del 63% de las ventas en el mes de junio. Segundo factor, la elevada presión competitiva derivada de la persistente guerra de precios, a pesar de los intentos del gobierno chino por moderarla, aún continúa. Y tercer factor, el crecimiento sostenido de las exportaciones, impulsadas por la combinación entre una demanda doméstica muy débil, la necesidad de colocar su producción y los elevados niveles de capacidad ociosa que presionan. Unas exportaciones chinas que siguen creciendo muchísimo, fijaros, alcanzan un 5 millones de vehículos en el primer semestre, un 65 más, 65% más que en el primer semestre del año anterior. En junio alcanzaron el máximo histórico con más de 1 millón de exportaciones en el mes de junio. Como sabéis, nuestra exposición a China es limitada, especialmente limitada en fabricantes chinos. Su cuota de mercado, sin embargo, ha ido creciendo de forma sostenida hasta el actual más del 70%, y es un posicionamiento que nos lleva a crecer por debajo del mercado, pero con una estrategia clara y sostenida: no sacrificar rentabilidad por volumen. El outperformance de más de 2 puntos registrado en el primer trimestre correspondía a la mejora puntual de posición competitiva de los OEMs occidentales. Lamentablemente no ha tenido continuidad en el segundo trimestre y esto se ha reflejado en nuestro underperformance de 6 puntos en el primer semestre. Vamos a mejores mercados. Brasil, dinámica positiva, igual que en el primer trimestre, demanda fuerte, producción creciente, un mercado muy sólido con crecimiento de ventas del 24% en el segundo trimestre, unas producciones que también crecen aproximadamente la mitad de las ventas, un 13%, y un acumulado del semestre con la misma dinámica que el segundo trimestre, ventas más 20 y producciones más 10. Una divergencia entre ventas y producciones que responde, por un lado, a las ventas que siguen teniendo creciente protagonismo de los coches importados chinos. Marcas como BYD, como Chery o como Great Wall van ganando cuota de mercado muy rápidamente, especialmente en segmentos de gama baja y en vehículos electrificados, con precios agresivos y donde los fabricantes locales son menos competitivos. Por el otro lado, la producción brasileña se ve penalizada y condicionada por la debilidad de las exportaciones, unas exportaciones que han caído más de 20% en el primer semestre. El principal mercado destino, que es Argentina, también ha caído, menos 35% en las exportaciones de Brasil a Argentina. Así que tenemos a una Argentina, principal destino, con un entorno complicado, con caída de ventas de vehículos y con caída de producciones en el primer semestre y con penetración adicional de los fabricantes chinos. Aún así, la producción brasileña ha contado con apoyo estructural como es una tasa de motorización limitada todavía del 30%, mercado laboral sólido, unas condiciones de financiación que mejoran sensiblemente frente al primer trimestre. Más de la mitad de los vehículos son financiados y el tipo de interés ha descendido hasta el 14,25 en junio. Así que en un segundo trimestre hemos visto incentivos a la automoción y Brasil ha implantado, perdón, un nuevo sistema fiscal para vehículos, incentivando la compra de modelos eficientes mediante la reducción del impuesto de productos industrializados. Así que con todo este contexto tenemos un Brasil que en este primer semestre, un CIE Brasil, que en este primer semestre ha crecido un 23% frente a un mercado del 10%, con un outperformance de 13 puntos y una contribución similar del crecimiento orgánico e inorgánico. Continuamos con India, un mercado de crecimiento estructural y diversificado, no solo en vehículos de pasajero, sino también en otros segmentos, con una producción de vehículos de pasajeros en India que crece a un ritmo muy elevado, 16% en el segundo trimestre y 14% en el primer semestre, acompañado de un crecimiento muy sólido de las ventas. Sí que esperamos que en los próximos trimestres se puede observar una ligera moderación del crecimiento según se vaya desvaneciendo el efecto positivo de la rebaja de los impuestos y una temporada de monzón que previsiblemente podría venir más débil. Fortaleza del mercado indio por factores estructurales como la inflación contenida, inventario saludable, lanzamiento de nuevos modelos, nuevos mercados de exportación, todo suma. Y una ventaja competitiva de CIE en India que pasa por la transferencia tecnológica y la diversificación y que nos está ayudando, de manera que presentamos un CIE que ha crecido un 22% frente a un mercado del 14% con un outperformance de más de 8 puntos y un semestre realmente excepcional. Globalmente, primer semestre, CIE crece un 9%, más de un 9%, con una aportación similar de crecimientos orgánico e inorgánico, frente a un mercado negativo de menos 1, lo que significa un outperformance de más de 10 puntos. Para el año 26, esperamos una caída de la producción del menos 2%, lo que supondría un segundo semestre más débil, con una caída de producciones mundial del menos 3%. Una serie de perspectivas que pueden parecer en el corto plazo un poco negativas, pero que se convierten en positivas con crecimientos del más 1 y el más 2% en los próximos años. Un escenario que estará impulsado por estabilización de mercados maduros y crecimiento de otros mercados como pueden ser India o Brasil, que siguen ganando peso en la producción mundial. Este crecimiento de ventas de CIE se traslada al resto de la cuenta de resultados con un segundo trimestre que en términos absolutos es muy similar al primer trimestre del año. Más de 1.000 millones de euros de ventas, más de 200 millones de EBITDA, un margen EBITDA superior al 19, un margen EBIT superior al 14 y un beneficio neto que alcanza los 95 millones, casi un 10% sobre ventas. Y todo ello a pesar del impacto del Forex que sigue perjudicándonos, con un semestre impactado en cerca casi de 80 millones de euros en ventas, con su correspondiente impacto negativo en resultados. Cifras muy altas, cifras excepcionales que se reflejan también en el acumulado del año, con un semestre que mantiene unas ventas por encima de los 2.000 y un margen EBITDA por encima del 19,1%, como nuestro guidance, un margen EBIT por encima del 14%, como nuestro guidance, y más allá de las particulares de cada mercado, una rentabilidad con una distribución muy equilibrada entre geografías, lo que fortalece la calidad y la estabilidad de los resultados. Si hablamos de generación y de desapalancamiento, demostramos que nuestra capacidad de generación de caja es alta y, sobre todo, recurrente. En los 6 primeros meses del año, CIA ha generado 275 millones de euros de caja operativa, 71% de conversión de EBITDA en caja operativa, por encima del 65% marcado en nuestro guidance, y una generación que nos sigue permitiendo ejecutar todas nuestras prioridades de asignación de capital. Avanzamos en la integración de nuevas compañías, como es el caso de la integración de Aludec a principios de año. Continuamos retribuyendo crecientemente al accionista. En el primer semestre, 70 millones de euros abonados entre dividendo a cuenta y dividendos a minoritarios. Y mientras, seguimos impulsando fuertemente el crecimiento orgánico del grupo, con una inversión en CAPEX de crecimiento de 40 millones de euros en el trimestre y más de 85 en el semestre acumulado. Con todo, nuestra deuda financiera neta se sitúa en 945 millones, un ratio de apalancamiento de 1,19 veces, mínimos históricos, por debajo de las 1,3 veces registradas hace 12 meses. Sólida generación de caja, un balance cada vez más robusto y seguimos reforzando la posición financiera. Acabamos la conferencia hablando de futuro, reiterando el mensaje que ya comunicamos en el primer trimestre, y es que a la vista de los excelentes resultados del segundo trimestre y confiando en nuestras previsiones para la segunda parte del año, reafirmamos nuestro guidance y abrimos ya el turno de preguntas en el que hoy contamos con nuestro consejero delegado. Así que muchas gracias por vuestra atención y pasamos a las preguntas.
Vale, empezamos, organizamos un poco por temáticas para que sea más eficiente para todos. ¿Cuáles son nuestros planes? Os preguntan nuestros planes para India, viendo ayer la presentación de resultados de CIE India, por el tema de la cuota de mercado en India, la evolución de la cuota de mercado, a ver qué planes tenemos para cambiar esa dinámica.
Bueno, buenos días. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Bueno, en la información que acabamos de presentar, hablando de CIE, digamos, en la India, como decía Lorea, nosotros hemos crecido un 22% en este semestre, el mercado ha crecido un 13,6%, con lo cual tenemos un autoperformance del 8,9%. Además, como también todo el mundo sabe, nosotros nos focalizamos más en la rentabilidad que en el crecimiento y es por ello que conseguimos un EBIT de casi el 15%, cosa no muy común en el mercado indio. Pero sí os puedo asegurar que seguimos apostando fuertemente por la India, que tenemos diferentes proyectos de Greenfield, de seguir creciendo orgánicamente. Entendemos que es la manera, digamos, más adecuada de crecimiento, teniendo en cuenta que las valoraciones de las compañías son valoraciones francamente fuera del mercado.
Siguiendo con temas de performance respecto al mercado, una pregunta doble, que es ¿cómo ha sido la outperformance general en el 2T y sobre algo de color del underperformance en NAFTA, en Norteamérica?
Bien, digamos, en cuanto a NAFTA, bueno, yo creo que como todo el mundo sabe, desde la entrada de los aranceles por parte de la administración Trump, estamos viendo un pequeño desplazamiento temporal de producción desde México hacia Estados Unidos por parte de algunos fabricantes. En nuestro caso, el mix industrial es diferente en ambos países. En Estados Unidos tenemos presencia principalmente en plástico, mecanizado y techos, mientras que en México contamos además con las tecnologías de aluminio, estampado, forja y pintura. Como la comparación se realiza frente al mercado global, ese desplazamiento de producción, como digo, temporal, nos penaliza ligeramente en términos relativos. Pero con las previsiones que tenemos de nuestros clientes para los próximos trimestres y sobre todo para el próximo año, veremos otra vez autoperformance, sí o sí.
Y por insistir en una cosa que hemos comentado antes, la volatilidad del mercado americano durante las negociaciones del USMCA, yo creo que también es una cosa que veremos estabilizarse en próximos trimestres a futuro y nos va a dar mucha más visibilidad que esta volatilidad que tenemos este año por incertidumbre, ¿no? También no es el mejor contexto del mundo. Perdón, y Juan preguntaba también, la pregunta era doble, era NAFTA y era el segundo
Plataformas de
trimestre.
segundo
Un
trimestre.
segundo trimestre ha sido muy parecido a lo que hemos dado en el semestre. Si el semestre ha sido un 9 de crecimiento CIE y un menos 1 del mercado con un 10%, lo que es el trimestre estanco ha sido algo así como 8 y pico de crecimiento de CIE con un mercado también cercano al menos 1, o sea, un outperformance de prácticamente 9 puntos, muy similar.
Una pregunta sobre Europa. Impacto esperado de los recortes de producción anunciados por OEMs, especialmente por Volkswagen.
Bueno, la verdad es que nosotros sabéis que estamos muy diversificados en todos los clientes, ya sea OEMs o ya sea Tier 1, y la verdad es que todas estas informaciones que estamos recibiendo, evidentemente estamos atentas a ellas, pero nosotros en nuestros releases no vemos ningún tipo de cambio sustancial. Es decir, el CIE del primer semestre va a ser un CIE muy parecido al segundo semestre, evidentemente, con el efecto vacacional y el efecto diciembre, digamos, que hace que sean el segundo semestre siempre más flojo que el primero. Pero lo demás, digamos, normalidad y recurrencia en lo actual.
Y si podríamos, en concreto también sobre Europa, que hay un par de preguntas, empiezo con la primera, es si podemos dar visibilidad futura de cómo esperamos, si esperamos hacer outperformance en este mercado europeo, ganar cuota de mercado a futuro.
Bueno, yo creo que ya hemos visto que este primer semestre hemos ganado cuota de mercado importantemente, no solo por la entrada de Aludec, que como antes decíamos ha representado 4,8 puntos, pero hemos ido también creciendo nosotros a nivel orgánico 4,5 puntos y el mercado ha caído un 1, con lo cual ya estamos demostrando que seguimos creciendo muy por encima del mercado, en este caso en primer semestre 5,5 puntos. Tenemos que tener en cuenta que en este sector la gente está sufriendo mucho y cada vez más nuestros clientes están confiando exclusivamente en las compañías que tengan capacidad de inversión. Y esa capacidad de inversión que nos da nuestros ratios tan maravillosos de deuda financiera EBITDA de 1,12, 13, hace que realmente los clientes cada vez confíen mucho más en nosotros. Así que si el mercado se encoge, digamos, un poquito, eso no va a hacer que CIE no siga creciendo y aumentando su market share.
Y precisamente también por seguir con Europa, ¿cuándo esperamos que se implanten nuevas medidas de tarifas a los híbridos y contenido local, exigencias de contenido local?
Ojalá supiéramos cómo funciona Bruselas y a qué velocidad va a ir, ¿no?
Sí, al final las preguntas, parece que tenemos que tener
Bola de cristal.
toda la bola absolutamente de cristal. Pero bueno. Lo que sí es verdad que a nivel de Europa vemos avances, aunque todavía no creemos que exista una respuesta europea plenamente, digamos, cerrada y homogénea. Se está trabajando en requisitos de contenido local y en medidas destinadas a reforzar la cadena de valor europea. La dirección nos parece adecuada, porque no se trata únicamente de dónde se ensambla el vehículo, sino de cuánto valor industrial y tecnológico se genera realmente en Europa. Para CIE, una mayor exigencia de contenido local sería evidentemente positiva, lo que favorece a proveedores, como antes decía, con capacidad industrial europea, presencia multitecnológica y evidentemente solidez financiera.
Por dar una nota positiva, ayer leíamos cómo Geely ha venido a España a hacer una joint venture con Ford en Valencia Y bueno, pues yo creo que eso refuerza un Europa y el futuro de sus producciones, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? Sabemos que el mercado europeo tiene objetivamente capacidad libre. Yo creo que la mala noticia o la peor noticia sería que vinieran fabricantes chinos a añadir capacidad adicional, y me parece una buenísima noticia de eficiencia, que es la palabra clave en este sector, que se utilice capacidad libre actual para futuras producciones locales, ¿no? Así que ojalá ese tipo de esquemas se repitan a futuro y sea una forma de esa localización que está diciendo Jesús Mari de la producción.
Preguntan qué tal viene el segundo semestre y aprovecho relacionado con eso es
Bueno, esta
también
yo creo que ya ha hablado un poco Jesús María de cómo venía
vale
el segundo, ¿no?
sí de hecho
Sí, pero, si quieres lo vuelvo a contestar, ¿eh? Digamos la previsión, como antes decía, del segundo semestre es muy parecida al del primero y la única diferencia es el calendario productivo, especialmente, como decía, por vacaciones y diciembre, ¿eh? Sin más, ¿eh?
Sí, bueno, relacionado igual con eso más concretamente es por el posible impacto de Irán en el segundo trimestre y en la segunda parte del año. Igual si podías dar algo de color, el tema pass-through también.
Sí, bueno, en cuanto a Irán, sí que hemos visto cierta tensión puntual, especialmente en algunas materias primas, principalmente aluminio y plástico. Es verdad que, bueno, pues como siempre nos toca repasar todo esto a clientes. Evidentemente no hay nada recogido en el primer semestre, pero evidentemente se recogerá en el segundo semestre si este problema de la guerra de Irán continúa, ¿no? ¿Eh?
De hecho, ya por rematar, acabo de enterar también, como lleváis un outperformance muy sólido en la primera mitad del año, comparado con el guidance, pues si nos planteamos un upgrade de ese outperformance guiado al mercado.
Nosotros nos marcamos autoperformance y mejora de márgenes y todo, mucho mejor que el guidance internamente, pero también hay que ser un poco, digamos, objetivos, ¿no? Estamos viviendo un mercado en que está cayendo, un mercado cada vez más competitivo, y creo que sigue, digamos, está saliendo, se puede decir, a hombros, ¿no? Digamos, con su crecimiento, con su mejora de márgenes. Con la altísima generación de caja que hemos comentado, daros cuenta, para mí un dato importante de este primer semestre es que hemos integrado al UDEC, como todo el mundo sabe. La integración más o menos supuso 200 millones de euros, y en tan solo 6 meses hemos sido capaces de repartir dividendos y hemos sido capaces de mantener el mismo ratio de deuda financiera EBITDA que el de diciembre. Es decir, no conozco evidentemente ninguna compañía que lo pueda hacer así, pero daros cuenta de qué manera en tan solo 6 meses el ratio de deuda financiera EBITDA no ha aumentado, aún con un desembolso tan importante como los 200 millones.
En línea también con esto, consenso Bloomberg, ¿cómo lo veis el consenso del año?
Bueno, esta es una buena pregunta. Mira, me parece adecuada en estos momentos, pero creo que hay algún matiz,
Por repasar,
digamos,
Jesús
que
Mari,
tenemos.
perdona, por repasar para todo el mundo. El último consenso Bloomberg que tenemos son unos 4.100 millones de ventas, 787 millones de EBITDA, 580 de EBIT y 368 de resultado neto.
Bien, pues si tengo que hacer referencia a esos datos que acabas de decir, Lorea, pues creo que en relación a las ventas, en relación al EBITDA, en relación al EBIT, estamos 100% alineados. Pero creo que han sido un poquito optimistas en tema del resultado neto. Creo que no se ha tenido en cuenta que hemos perdido muchos ingresos financieros. ¿Y por qué? Pues debido a la previsión de bajada de tipos de interés y a la devaluación del real en Brasil, hemos traído el dinero de Brasil, que sabéis que en Brasil pues más o menos te te retribuye un 15% el dinero y ese dinero lo hemos traído por lo que estaba comentando, por la posible devaluación de la moneda y que iban a bajar los tipos de interés y ese dinero lo hemos utilizado para la compra de Aludec, ¿eh? Entonces, en resumen, lo que Aludec aporta de EBIT casi casi se lo come, digamos, el gasto financiero. Es por eso, digamos, o el menor ingreso financiero. Es por eso que en voto online, en resultado neto, habéis sido un poco optimistas. En lo demás estamos 100% alineados.
Una pregunta era sobre el cash flow, el working capital. Si, ¿cómo de sostenible es mantener un working capital tan eficiente?
Bueno, yo creo que, digamos, tenemos que tener en cuenta que históricamente el primer semestre siempre presenta una conversión de caja mejor que el segundo, debido principalmente otra vez a la estacionalidad del negocio, y al efecto del calendario productivo, especialmente, bueno, como decía antes, por las vacaciones de agosto y diciembre. Pero eso sí, seguimos pensando que el 65% es una referencia adecuada, para el conjunto del ejercicio. Dicho esto, vamos, yo creo que lo importante a destacar es que este año también pues volvemos a poner de manifiesto la fortaleza que tenemos de generación de caja en CIE. Es verdad que la generación de flujo de caja operativo es el 71%, pero también hay que tener en cuenta que con altísimas inversiones de crecimiento, que es lo que nos permite ese autoperformance tan importante, aún con ese crecimiento, esa inversión en crecimiento, hemos sido capaces de que el 50% del EBITDA es flujo disponible, digamos, para el accionista, digamos, para la compañía, ¿no? Es decir, 50% de EBITDA. Somos una compañía, diría, única compañía, que el foco lo tiene en el flujo y el flujo que estamos obteniendo es un flujo, digamos, muy importante que, como antes decía, nos permite integrar compañías importantes y no aumentar nuestro ratio de deuda financiera EBITDA. Esto no se ve en otras compañías.
La parte de Money, un poco estatus, hay oportunidades, ¿cómo están las valoraciones? Un update.
Bueno, digamos, yo creo que todo el mundo sabe que dentro de los guidance dijimos que el objetivo era, bueno, el autoperformance a nivel de mercado, se está obteniendo muy por encima de lo que dijimos, dijimos mejora de márgenes o por lo menos igualar los márgenes, y estamos mejorando un poquito los márgenes, y luego dijimos que nos íbamos a focalizar en el M&A. Ya hemos cerrado a principios de año el tema de Aludec. Y ahora pues estamos trabajando en diferentes opciones que algunas podrían cerrarse a lo largo de este año, y siempre, digamos, como ya hemos comentado otras veces, hacemos inversiones en países en crecimiento o en proyectos, digamos, que sean globales. Estamos en un buen momento de money. Estamos en un buen momento de money y además están acudiendo a nosotros directamente, es decir, las compañías, porque prefieren dejar en las compañías en manos de CIE que no en manos de otros, ¿no? De los que fuera. Estamos en un buen momento y creo que el año que viene, si Dios quiere, daremos un salto importante si tenemos la suerte de cerrar estas operaciones. Algunas estamos haciendo ya las due diligence aquí en julio y en agosto, otras esperamos empezar en septiembre. Es decir que, bueno, va a ser algo bonito y va a dar un salto importante en el corto y también, evidentemente, seguimos pensando en dar saltos mayores en el medio plazo. Nuestra caja, insisto, nos lo permite. Nuestro balance, insisto, nos lo permite.
Permito meter un par de preguntillas más de P&L que han surgido. Básicamente es, ¿qué aportación tiene el inorgánico en general? Hemos hablado algo de ello, pero en el P&L, ventas, crecimientos, márgenes. Y si la caída que hemos visto del margen de Brasil, si hay algo de explicación ahí a futuro, ¿qué es lo que podemos esperar?
No te entendió la primera pregunta, perdona.
Sí, la
La
aportación del
aportación
inorgánico
inorgánico.
al P&L en general.
En ventas ya lo ha dicho.
Sí.
Bueno.
Sí, bueno, Alude contribuye aproximadamente en un 4% de las ventas, y evidentemente ha ayudado positivamente al margen de EBITDA del grupo, como veis que ha mejorado una décima en su totalidad, ¿no? Y bueno, y la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdonad que tanta pregunta
La
seguida me vuelvo
evolución de
loco.
Brasil era sobre la evolución de los márgenes de Brasil y su sostenibilidad a futuro, altos, recurrentes.
Bueno, Brasil es una joya para nosotros, lo ha sido siempre. Si hablamos de márgenes, evidentemente, hablemos de margen de EBITDA que está en el 20 o hablemos de márgenes de EBIT que está en el 17. Eso es sostenible, evidentemente, porque lo ha sido siempre, más o menos. Con lo cual, esos márgenes no tienen ningún riesgo de seguir manteniendo y al revés, con todo el crecimiento que estamos teniendo. Y con el que tendremos también inorgánico, digamos, pues seremos capaces de lo que compramos, como siempre compramos con márgenes más bajos, pues llevarlo a este nivel de márgenes y así, evidentemente, generar valor para nuestra compañía.
Y cambiando totalmente de tema, con la fortaleza financiera y la debilidad del precio de la acción, si nos planteamos recompras de acciones.
Otra pregunta, francamente, muy interesante. Bueno, tengo que empezar diciendo la verdad, ¿no? El sentimiento que tenemos, yo creo que todos los ejecutivos y todo el consejo, ¿no? Estamos, francamente, muy, muy, muy descontentos con la valoración que hace la bolsa de nuestro grupo, ¿eh? Eso es una realidad. Y por ello, en todo momento, nos planteamos alternativas. En todo momento. Cualquier tipo de alternativas, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues la respuesta es muy sencilla, porque entendemos que la inversión más rentable y más segura en este sector a nivel mundial sigue siendo CIE, porque los precios son de derribo. Me estoy refiriendo a la cotización de hoy, evidentemente.
Y la última pregunta que entraba es muy relacionada es si vamos a vender acciones de la autocartera que adquirimos por la autoopa.
El
No,
1%. No por ahora. No, no lo tenemos pensado por ahora. Sí estoy menos a estos precios, evidentemente. Pero no, estamos pensando en otras alternativas.
Pues esa era la última pregunta.
Muy bien, pues nada, agradeceros la atención. Ha sido un placer, como siempre, para mí poder colaborar con este call de resultados. Y nada, seguir confiando en CIE. Es el seguro de vida, digamos, en el sector de automoción en el que estamos. Sin más, desearos a todos unas felices vacaciones. Creo que nos toca descansar un poquito, sobre todo la cabeza, digamos, y volver más fuertes dentro de unas semanas. Así que nada, me despido y mando un fuerte abrazo a todo el mundo.
Muchas gracias a todos. Cualquier cosa ya sabéis, estamos a vuestra disposición.